hoy vamos a hablar sobre las 24 horas de Le Mans, que ha sido pues la carrera más importante este fin de semana, y bueno, también es la más importante en muchísimos aspectos en el mundo, en el calendario. Es la carrera que todo el mundo quiere en algún momento de sus vidas correr, y en donde afortunadamente casi nunca llegan pilotos novatos, jóvenes, sino que ya suelen llegar pilotos con cierta experiencia. Autos y Carreras es un podcast que se graba en la Sala Faniáticas desde Bogotá y tiene un regalo para ustedes, ya que me están escuchando varios en Twitch, en Periscope, en YouTube y en Facebook. En nuestras redes sociales de Facebook y de Twitter, en la publicación que está piñada en la parte superior de nuestro timeline, hay un concurso que se va a terminar el próximo fin de semana en esta misma edición del podcast. En el concurso estamos regalando una pintura original de Ganso Ciego, un artista bogotano que hizo un cuadro inmortalizando la victoria de Takuma Sato en las 500 millas de Indianápolis. Es un cuadro firmado, va con su certificado de originalidad, es una pieza de colección para cualquier aficionado a las carreras, y puede ser tuyo simplemente haciendo lo que dice ese post en Facebook o en Twitter. Los que hayan seguido a las cuentas, suscrito al podcast, compartido o retuiteado el post, ya haya sido en Facebook o en Twitter, pues van a poderse ganar este bellísimo cuadro que ya les vamos a mostrar esta semana en las redes sociales. Y pues esperamos también que vayan a nuestra página, que es www.autosycarreras.com. Un poco antes de empezar con el tema principal que nos trae hoy acá, voy a hablar también de la NASCAR. La NASCAR empezó ya sus playoffs. Andar en óvalos no es tal vez lo más atractivo para el público latinoamericano, principalmente. Somos más cercanos a la Fórmula 1. NASCAR es una categoría que tiene unos playoffs muy americana la cosa. No es hace mucho tiempo que los tienen, es pues, tal vez unos 10 años, tal vez 15 años que tienen los playoffs, donde tienen una temporada regular, y después de que se termina esa temporada regular, gracias a ciertos artilugios y normas raras, la cantidad de puntos que tengan, la cantidad de victorias que hayan tenido en la temporada regular, pasan 16 pilotos a pelearse el campeonato en unos playoffs, en donde cada tantas carreras, 3, 4 carreras, van eliminando. Entonces hacen una ronda de 16, una ronda de 8, una ronda de 4, y esos 4 al final van a ir. Son los únicos 4 pilotos que van a poder ir con opciones de llevarse el título de la NASCAR al final de la temporada. Y empezó la temporada con varios cambios. Bueno, a pesar de todos los cambios que ha tenido por el coronavirus, NASCAR también tuvo unos cambios pequeños porque, bueno, decidieron sacudir un poquito el calendario de la NASCAR. Y entre esas sacudidas incluyeron Bristol, el Gran Coliseo en Tennessee, dentro de estos playoffs. Y tuvimos una carrera el sábado tremendísima. Creo que es una de las carreras más divertidas que hemos visto en muchísimo tiempo en la NASCAR. Bristol, para los que vienen, caen aquí al podcast en algún momento, Bristol es un circuito muy particular. Y eso creo que vale la pena también mencionarlo sobre la NASCAR. NASCAR puede que sean muchos circuitos ovalados, pero hay óvalos de óvalos. Tenemos óvalos en forma de D, como Michigan, que también ha sido parte de la IndyCar, como Fontana, que ya anunciaron que lo van a recortar. Seguramente no les está dando tanto resultado financiero y mejor vender esa tierra. Tenemos óvalos digamos más tradicionales, de curva 1 y 2, par de rectas, curva 3 y 4, como Martinsville, que es un óvalo muy chiquitico de media milla, como el óvalo de New Hampshire, sí, óvalos digamos tradicionales. Homestead también sería parte de esos. Tenemos un óvalo muy característico, que es el de Indianapolis, que es un óvalo cuadrado, es un rectángulo con curvas redondas, muy similar al de Indianápolis, pero muy similar al que alguna vez tuvimos en Homestead, quise decir. Homestead recién arrancó en un óvalo de una milla con curvas así redonditas, luego lo ampliaron a milla y media y le pusieron más peralte y bueno, tiene una forma un poco más tradicional, más normal. Bristol es uno de esos óvalos que tienen curva 1 y 2, par de rectas, curva 3 y 4. Es muy pequeño, es de apenas media milla, pero además tiene 30 grados de peralte y tiene un peralte progresivo. Es un poco menos peralte en la parte baja y un poco más de peralte en la parte alta. Las rectas incluso son peraltadas, tienen tal vez unos 9 grados de peralte. Tiene muchísimo peralte por todo lado. Entonces eso permite que sea la media milla más rápida del mundo. Son vueltas de 16, 15 segundos y además siendo tan chiquitico, pues 40 carros ahí, uno se siente como en una lavadora, así con medias que le van cayendo por todos los costados. Y eso, bueno, da unas carreras muy divertidas. Y vimos ayer a Denny Hamlin en la última parte de la competencia peleando muy duro por esa carrera. Una carrera que fue muy difícil para Denny Hamlin. Tuvo muchos problemas mecánicos, en algún momento tuvo golpes, estuvo en pits, perdió dos vueltas, recuperó una vuelta a pulso, otra vuelta se la dieron por algún lucky dog seguramente, tuvo que parar ahí por, creo que también tuvo una penalización, mejor dicho, le pasó de todo en esa carrera y faltando unas 20 vueltas para el final, pues volvió a revivir y creo que hizo una batalla y un ataque para el liderato soberano. Venía andando por la línea de arriba. Esto también fue un cambio de hace muy pocos años que hicieron en Bristol. Bristol era muy delgada y no tenía el peralte progresivo. Y eso hacía que hubiera solo una línea de carrera, que era por la parte baja del peralte. Ahora ampliaron, creo que fue una yarda completa el ancho en ese momento. Y eso permitió que giraran muy muy rápido los coches y Denny Hamlin ayer venía pero por la parte arriba del peralte pegado al muro, yo creo que alcanzó a rozarlo, ¿saben? Creo que alcanzó a rozarlo. Una carrera realmente fantástica la que se hizo Denny Hamlin, muy buen manejo del tráfico, por ahí está el video de esas últimas vueltas. Es súper divertido verlo. Denny Hamlin es un gran piloto, aunque bueno, a mí me gusta más Kyle Busch, que corre con el número 18. Creo que es un piloto mucho mejor. Se corrió este fin de semana las 24 horas de Le Mans y creo que hay muchísimas cosas de qué hablar sobre las 24 horas de Le Mans. La primera que nos agrada muchísimo es que se termina por fin esta farsa que llamaron LMP1. Y digo una farsa no porque desde el comienzo haya sido una farsa, pero la LMP1 en algún momento tuvo que haberse detenido. En LMP1 durante todos estos años que existió esta categoría se invirtió muchísimo dinero por parte de los fabricantes, que eran grandísimas marcas que habían estado ya en Fórmula 1 en algún momento. Que venden carros lujosísimos y que suelen ser muy tradicionales como Audi, Porsche y Toyota. Esas tres marcas principalmente eran las que se estaban peleando esa categoría LMP1 con unos coches híbridos, una tecnología muy similar a la que veíamos ahora, la que vemos ahora en la Fórmula 1. Pero eso también hacía que fuera además un gasto enorme de dinero. Y una a una fueron separándose del rentado, del campeonato del World Endurance Championship en esa categoría, justamente porque era demasiado dinero lo que le estaban metiendo. Y el World Endurance Championship pues no tiene tanta exposición como por ejemplo la Fórmula 1 y estábamos hablando de presupuestos tipo Fórmula 1 para estos tres equipos. Entonces, creo que el primero que se fue Audi, que fue muy exitoso, ganó muchísimas de las competencias, y luego se fue Porsche, y cuando se va Audi y Porsche, el único LMP1 que queda es Toyota. Toyota peleando contra Toyota. Hicieron unas pantomimas ahí para que no fueran los únicos equipos, y abrieron un poco el reglamento del MP1 para que entraran otros coches, como Rebellion, que ha sido el equipo que más tiempo, o bueno, que con más categoría ha tratado de pelearle a Toyota, y un poco ayudado también por el reglamento. ¿Cuál era la diferencia entre esos LMP1 nuevos independientes y los LMP1 de fabricantes, en este caso solo Toyota? Y era que los Toyota eran los únicos híbridos, motores o unidades de poder muy, muy potentes. Seguramente están cerca también de los 1000 caballos de fuerza este año, como están en la Fórmula 1 esos coches. Y eso va a permitir que Toyota no tenga ninguna competencia en estos años. Eso también fue alguna de las críticas más fuertes que recibió Fernando Alonso cuando decidió participar del World Endurance Championship de la supertemporada, que fue la anterior temporada de la categoría, con el equipo Toyota. Era un equipo que ganaba todo, que le sacaba segundos por vuelta en cualquier lado, y más en Le Mans, que es una vuelta tan larga, le sacaba algo así como 5 segundos seguramente por vuelta. La organización trató de compensar esto, hacer como un balance de potencia, el balance of power que llaman, para que las carreras fueran un poco más cerradas, pero no lo han logrado y no lo lograron tampoco este año, en donde también Toyota con Bruno Senna, y bueno, la verdad no me importa mucho, volvió a ganar la carrera, es el caso. Y se acaba ya esta categoría porque es una categoría que no tiene ningún sentido, es un reglamento que nunca terminó de emparejar las cosas, que siempre favoreció a Toyota, en el que Toyota no vamos a decir que no se merecía ganar las 24 horas de Le Mans, pero también fue un poco triste la forma en la que se lo ganó. Digamos que el primer campeonato de este estilo, que fue hace unos 3 años, tal vez, o cuatro, tal vez 4 ediciones, se lo merecían. Primero porque eran los únicos que se continuaban compitiendo, y segundo porque pues llevaban muchos años buscando esa victoria, se habían esforzado, habían puesto la plata, se habían comprometido y estaban cumpliendo ese compromiso. Pero ya a partir de ahí, las victorias de Toyota fueron, no vamos a decir que acomodadas, pero no había forma de que nadie les pudiera pelear. Y este año volvieron a ganar. Punto. Eso es todo. Para el próximo año vamos a tener el Hypercar. El Hypercar lo mostraron ayer en la mañana de este lado del mundo. Antesitos del inicio de la competencia lo mostraron ahí un prototipo. Es un carro muy, muy lindo. Son coches que cambian completamente el diseño de los LMP1 y LMP2. Porque pues son carros que se parecen más a un super deportivo, digamos tipo un Koenigsegg, un McLaren F1, un PC600, un PC600, ¿sí? Ese tipo de coches. Va a ser una categoría muy divertida, va a ser una categoría, yo creo que va a ser realmente la categoría que se merece el World Endurance Championship, que están metiendo unos coches muy, muy buenos. Es un reglamento un poco más asequible para los equipos. Esperan que entren muchísimas marcas. Digamos que en eso Toyota sigue. Va a entrar Aston Martin. Creo que también hay planes de otras marcas. Por ese momento no me acuerdo, pero estoy seguro que hay muchos más planes de otras marcas. Así que vamos a tener por ese lado algo muy bueno que sucede con la finalización de esta competencia, es que ya no va más LMP1 en Le Mans. Quedan todavía dos competencias del World Endurance Championship, van a cerrar en un par de meses, un poco menos seguramente porque el año ya se va a acabar, sino que esta pandemia nos tiene todo trastocado. La última fecha será en las 8 horas de Bahrein, si no estoy mal. Ahora se me metió la cabeza Shanghái, pero yo creo que es Bahrein, las 8 horas de Bahrein. Y en ese torneo pues va a seguir compitiendo el equipo de Richard Mille, que es del que vamos a hablar un poquitico más a fondo, porque Richard Mille hizo una apuesta muy fuerte para tener una plantilla de pilotos, mujeres, y digamos, arriesgarse y poner dinero para poderles dar un coche que realmente fuera bueno. Durante las prácticas para las 24 horas de Le Mans no le fue muy bien al equipo, no parecía tan rápido. Pero la tripulación, que estaba compuesta por Tatiana Calderón, por Sara Flörsch, Sofía Flörsch y por Batske Visser, una holandesa, y Flörsch es alemana, lograron un muy muy modesto tiempo en la clasificación. Largarían 21, 23, una cosa así, eran como segundas de atrás para adelante. Y yo creo que desde la primera hora se notaba que el coche, si bien no se había comportado muy bien en la clasificación, estaba haciendo un ritmo de carrera impresionante. Muy pronto en la competencia, creo que después de las primeras paradas al pit, ya estaban peleando en la 15ª posesión más o menos. Habían alcanzado incluso al Dragon Speed USA de Juan Pablo Montoya, que también había arrancado muy atrás. Y ya los dos se encontraron muy rápido en pista, lo cual también era algo que para Tatiana significaba muchísimo. Y justamente queremos que ustedes escuchen las declaraciones de Tatiana en un momento cuando ya vayamos a hablar sobre el final. La primera parte de carrera fueron tres stints completos. Cuando hablamos de stint, hablamos de el periodo que pasa entre salir a pista y volver a los pits a cambiar algo, a poner llantas, a cambiar combustible. Esos tres primeros stints los hicieron sin cambiar ruedas. Ahí también hubo una cosa muy chévere de esta edición de las 24 horas de Le Mans, y es que volvió Goodyear al campeonato, y con Goodyear en las ruedas volvió también el dirigible de Goodyear, un aparato de 70 metros de largo que flota siempre sobre los circuitos y que hace más de 30 años no flotaba sobre un circuito europeo. Hay como una división ahí, seguramente, un poco política, un poco económica, en que Goodyear, que por mucho tiempo estuvo en Fórmula 1 y estuvo en estos campeonatos de duración, pues dejó de participar en los campeonatos de automovilismo europeo. En NASCAR es la única llanta que se ha usado por décadas. Esas tres primeras stints no cambiaron ruedas, solo cambiaron, pusieron gasolina. Y ese primer stint fue liderado por Tatiana Calderón. Más o menos lo que buscan los equipos es que sus pilotos más fuertes clasifiquen, abran y cierren la carrera. Porque eso es lo que va a permitir que, primero, si eres el que clasifica, bueno, pues puedes llevar el carro al comienzo de la competencia de muy buena manera. Lo hizo espectacularmente Tatiana Calderón. Y también puedes, al final, rematar muy bien. Tatiana debió haber entregado el carro más o menos en la posición número 15, andando muy de la mano con Montoya. Y al transcurrir las dos vueltas del reloj, siempre estuvo más o menos peleando ahí. Después subió al 13, luego subió al 12. Esta madrugada, o más bien en la madrugada francesa, lograron ya empezarse a acomodar muchísimo mejor en la posición número 10. Y sobre el final de la competencia, faltando 30 minutos, 35 minutos para el final de la competencia, uno de los oponentes de ellas, que iban en el LMP, también en esa categoría del LMP2, pero que iba como quinto más o menos, tuvo un accidente, quedaron fuera de la carrera y les regalaron un noveno puesto más, una posición más ahí por haberse estrellado, y la supieron aprovechar muy bien estas tres mujeres, muy rápidas ellas todas. Tatiana Calderón pues es la piloto mejor posicionada en monoplazas a nivel mundial. Ella es piloto de pruebas del equipo, piloto de pruebas y de reserva del equipo Sauber. Ha competido en GP3, en GP2, ahora Fórmula 3, Fórmula 2, y este año está compitiendo tanto en la European Le Mans Series, en donde es parte también estas 24 horas de Le Mans, o mejor dicho, los equipos que corren en la European Le Mans Series corren también en las 24 horas de Le Mans, y también está corriendo en la Fórmula, en la Super Fórmula 2000 japonesa, donde hace poco también tuvo una carrera muy muy buena, muy muy difícil. Así que ahora sí, escuchemos a Tatiana Calderón a ver qué nos cuenta.
Creo que ha sido increíble, o sea, terminar nuestras primeras 24 horas con tres rookies en el carro, nuestra primera vez para todo, muchos procedimientos, mucha tensión la noche, así que empecé y terminé la carrera y no podría estar más contenta. Me da más motivos para seguir trabajando, creo que no estamos lejos, se puede más, entonces obviamente queríamos terminar la carrera la primera sin errores y ya cuando uno conoce este circuito que es súper complicado tanto en el día como en la noche con el tráfico, yo creo que podemos sorprender a más de uno. La verdad es que el tráfico de noche, las luces te molestan, no ves nada, hay ciertos sitios o puntos del circuito, sobre todo los más rápidos, donde hay pocas referencias, precisamente hablando con Juan Pablo Montoya, hasta él me decía, es que no, yo no veo nada, yo me mando y... Yo nunca me imaginé que viéndolo correr en Fórmula 1 cuando tenía 9 años, pues alguna vez iba a estar compitiendo de tú a tú con él. Así que aprendí mucho, me dio muchísimos tips los días anteriores y creo que los puse en práctica muy bien porque al final estuvo ahí, aunque no le seguí del todo el ritmo, no estuvo tan fácil que me pasara. Así que muy contenta con eso también, con su ayuda y el poder competir por primera vez mano a mano en una carrera tan grande como las 24 horas de León.
Ahí teníamos las declaraciones de Tatiana que daba al periodista colombiano Diego Fernando Mejía. Están en YouTube, solo edité ahí como algunas partes. Estaba todavía en el pit, apenas unos minutos después de haber terminado la competencia. Montoya también estuvo ahí, muy difícil la carrera para Montoya porque desde el comienzo tuvieron muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas. A mí me llamó mucho la atención que compitiera con el equipo Dragon Speed porque no era un equipo de punta, aunque en carrera parece que el equipo se estaba comportando muy bien. También habían arrancado tal vez cerca de la posición número 20 y rápidamente empezaron a subir posiciones. Y en algún momento durante la noche nuestra, medianoche, madrugada de Francia, estaban corriendo noveno y décimo Montoya y Tatiana Calderón. Lograron subir un poco más de posiciones y ahí encontraron una falla determinante en el coche. Y también tenemos una aclaración que él dio hace unos minutos en una de sus cuentas en redes sociales.
¿Qué tal? Estamos aquí con Memo después de una larga pero corta carrera. Yo creo que pues tenemos muy buena velocidad y la verdad no entendemos bien qué pasó al principio, pero desde la primera vuelta tuvimos una falla en el motor y de ahí cómo nos fue.
Pues mira, la verdad que pues sí, estuvimos batallando toda la carrera con una falla de motor y al final se rompió la suspensión. Yo creo que estábamos ya séptimo lugar, yo creo que podemos haber estado top 5 y con suerte a lo mejor meternos al podio, pero gran trabajo y buenísimo volver a correr contigo, cabrón.
Igualmente, no, la verdad la pasamos muy bien, la última vez que estuvimos juntos ganamos las 24 horas en Daytona y la verdad ojalá podamos volver acá y ganarnos estas 24 horas algún día.
Creo que ha sido...
Ahí se me iba colando otra vez el audio de Tatiana. Muy buenas declaraciones de Montoya, creo que da una explicación clarísima y deja también ver lo difícil que es una competencia de duración. Aquí en Colombia tenemos las 6 horas de Bogotá y es una competencia durísima para los equipos, para los pilotos. Es una competencia que arranca de día, termina de noche, a veces caen unos aguaceros horribles en la sabana y eso es apenas una muestra. Hay que aguantar 4 veces eso para cubrir la distancia, el tiempo que tiene esta competencia en Le Mans. Se corrió la edición número 88. No es una carrera nueva y sigue siendo siempre un desafío. No es como que después de tanto tiempo los equipos le tengan el tiro y sepan qué va a pasar y cómo hacer para ganar. No, es imposible hacer eso. Los fierros pueden en cualquier momento fallar y así como lo decía Montoya desde el comienzo de la competencia, a pesar de esa remontada tan buena que tuvieron en esas primeras 2 horas, el coche ya iba con algunos problemas. Trataban de mejorarlo, trataban de ajustarle cosas, una larga carrera para él, pero me quedo sobre todo con la parte de la declaración en la que dice que le gustaría volver. Hacen muy buena pareja con Memo. En ese video se los ve como grandes amigos, al menos grandes compañeros de trabajo. Y qué chévere que diga que le gustaría volver y tratar de ganarse las 24 horas de Le Mans. No es, es algo que él mismo ha dicho que no lo trasnocha, que no es como que diga, ah, yo me quiero ganar las 24 horas de Le Mans para tener la triple corona. No, no, nada de eso. Montoya no es ese tipo de piloto. Él corre porque pues, simplemente le gusta correr y se acabó. Pero chévere que se haya divertido, se veía que se había divertido a pesar de haber sido una carrera tan difícil. De nuevo, un saludo a toda la gente que nos está viendo en Twitch, en YouTube, en Facebook. Los invitamos a que nos cuenten desde dónde nos están escuchando. Y si quieren saber algo sobre automovilismo o una idea para algún episodio, solo digan y nosotros seguramente produciremos el episodio que ustedes estén buscando. Con eso se cerraba la edición 88 de las 24 horas de Le Mans. Eso quiere decir que en 12 años estaremos en la edición número 100 de las 24 horas de Le Mans. Una cosa, voy a contar algo así un poco como íntimo de mi historia en el automovilismo, y es que cuando más o menos llegando hacia el año 2011, yo creo que sería por ahí 2008, 2007, caí en cuenta que iba a estar vivo para ver la centésima edición de las 500 millas de Indianápolis. Yo me dije, bueno, pues hay que mirar a ver cómo se va a Indianápolis, qué hay que hacer para poder estar allá en la edición número 100. Extrañamente, Indianápolis celebró su centenario en el 2011 con tres temporadas, 2010, 11 y 12, creo que era, o 9, 10 y 11, que lo llamaron Centennial Era. Y esa era del centenario realmente no fue ninguna de esas, fue la carrera número 100, debido a que durante la Primera Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial hubo algunos años en los que no se corría la competencia, pues la centésima carrera cayó para el año 2016. En el año 2015 fue la 99ª edición de las 500 millas de Indianápolis. Todos recordamos que ganó Juan Pablo Montoya, y eso también tuvo una cosa ahí pequeña muy buena, y es que cuando compré la boleta para la edición número 100, en la boleta siempre ponen al ganador actual de la competencia. Así que la boleta de la carrera número 100 tiene a Juan Pablo Montoya celebrando su segunda victoria en las 500 millas de Indianápolis. Y bueno, pasa ahí, el cuento no es tanto contar sobre Indianápolis en este momento, los aburro hablando de Indianápolis todo el tiempo. Pero en algún momento también caí en cuenta que, y bueno, y sobre todo con todo este barullo que ha armado Fernando Alonso alrededor de la triple corona que él se quiere ganar. Ya tiene la victoria en Mónaco, ya tiene dos victorias en Le Mans, solo le falta ganar las 500 millas de Indianápolis, y seguramente algún día lo va a volver a intentar, en los próximos dos años seguro no, pero más adelante es probable, de pronto por allá en el 2025 vuelva, y ojalá se la gane, porque igual es un piloto muy capaz y seguramente va a llegar mucho más experimentado y mucho más tranquilo para afrontar las 500 millas de Indianápolis. Cuando él hace todo esto y empieza a hablar de la triple corona, pues me dije, bueno, yo también me puedo hacer mi propia triple corona. Ya estuve en la edición 100 de las 500 millas de Indianápolis. Seguramente en 12 años estaré en la edición número 100 de las 24 horas de Le Mans. Y apenas un par de años después será la edición 100 del Gran Premio de Mónaco. Y bueno, sería fantástico también poder estar ahí en ese momento con toda esta pasión que uno tiene por este deporte tan bello, pues seguramente lo de menos es poder estar en ese punto. Yo soy Ricker Silva, los invito a que compartan este episodio, a que lo pongan en su aplicación de podcast favorita. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, y nos vemos la próxima semana con un poco más de autos y carreras. Viene el Gran Premio de Rusia, vuelve la IndyCar a Indianápolis con el Harvest Grand Prix. Así que tendremos harto de qué hablar la próxima semana. Soy Enrique Silva y esto fue Autos y Carreras.